Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la última parte de este tiempo de juego del sábado que ha comenzado poco antes de la una de la tarde y estaremos aquí hasta la una y media de la madrugada. Eso quiere decir que hoy ha habido muchas cosas en el mundo del deporte y por lo tanto es momento de analizarlo todo detenidamente. Estamos en la jornada número 17 de Liga en Primera División, ha comenzado el año también para la Liga, para dejarnos un Real Madrid líder, ya lo estaba, pero cada vez más consolidado y sacando sus partidos, al menos el de hoy, con muchísima facilidad. Ha sido una mañana muy plácida en Chamartín. A ello ha colaborado el Madrid con su actitud, ha sido buena la actitud, no cabe duda, y el Granada, que no ha querido chafar el dulce comienzo del 2017 para el equipo blanco. 5-0, 5 goleadores diferentes, y la gente que se ha ido a comer con una sensación de bienestar que da gusto. ¿Cómo será la cosa que Zinedine Zidane, que el miércoles, como saben, cumplía su primer año al frente del Real Madrid, cree que ahora mismo el equipo está mejor que nunca desde que él llegó?
¿Es el mejor momento del Real Madrid desde que eres entrenador?
Sí, porque bueno, cada vez que seguimos sumando es una alegría para todos, para la afición, para nosotros que trabajamos. Bueno, pero lo más importante son los jugadores, lo que hacen cada día que este sea posible. Y bueno, vamos a intentar ahora seguir. Tenemos cuatro días para descansar un poco y que hay un partido de vuelta muy importante en la Copa.
El Atlético de Madrid ha vuelto por sus fueros, ha ganado en Eibar, Jiménez ha jugado de medio centro, el equipo es una roca, ha contemporizado en la primera parte y ha rematado en la segunda. Las Palmas ha ganado al Sporting de Gijón y en Anoeta el Sevilla ha goleado 0-4, ni más ni menos que a la Real Sociedad. El partidazo de mañana nos lleva al Madrigal, aunque antes del partido conoceremos el nuevo nombre del estadio del Villarreal. Eso sí, Maldini nos ha adelantado esta tarde que se va a llamar el Estadio de la Cerámica. Y parece que no va a tener patrocinador, simplemente va a ser un nombre genérico, el Estadio de la Cerámica. A Luis Enrique se le ha preguntado por los partidos que juega el Barça tras las vacaciones, que no suele ganar, y al técnico asturiano no le ha gustado.
Yo quería preguntarle, viendo que el Barça de Luis Enrique nunca ha ganado el primer partido del año, si pasan factura las Navidades.
Yo preguntaría mejor cuántos títulos ha ganado el Barça de Luis Enrique a lo largo de estos dos años, y ya verás que te saldrá la suma del tercer año.
Pues eso. Primera parada en Anoeta, allí ha ganado contundentemente el Sevilla a la Real 0-4, hat-trick de Ben Yedder y el cuarto de Pablo Sarabia. El Sevilla es ahora mismo segundo, 36 puntos. Atención al Sevilla-Real Madrid el próximo domingo. Antes jugarán el próximo jueves, pero después en Liga tienen que jugar también el próximo domingo. El Sevilla segundo, 36, la Real es sexta con 29. Está ya con protagonista Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Bueno, pues aquí estamos con uno de los futbolistas del Sevilla, con Pablo Sarabia, después de colocarse en Liga como segundos clasificados. Pregunta obligada. ¿Candidatos a la Liga, Pablo? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues
me he pasado de frenada ya.
Nosotros vamos a intentar cada partido hacer lo mejor posible y llevarnos los tres puntos en cada partido, porque está claro que empezamos a ser favoritos en cada campo que vamos, y eso, quieras o no, lo tenemos que aprovechar, que tenemos que seguir haciendo las cosas bien para poder ganar partidos, y creo que es un poco pronto para decir que somos candidatos. Nosotros vamos a intentar en cada campo que vayamos y en casa que ganar los tres puntos. Eso es lo que nos va a llevar a estar arriba.
Pues digo una cosa, Joseba, firmas en la plantilla, el Sevilla tiene para estar ahí arriba. Te está escuchando ya Pablo Sarabia.
Y después de lo que han hecho hoy, más todavía. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Feliz año, ¿qué tal? ¿Todo bien, no?
Sí, muy bien, muy bien.
Joder, habéis remontado espectacularmente la semana que vino con el mazazo del Bernabéu y habéis pegado un baño a la Real tremendo, ¿eh?
Sí, vino un poco mal la semana, empezando por un mal partido. Tuvimos un mal día, pero creo que hoy el equipo ha vuelto a estar serio, ha vuelto a estar firme en todas las líneas, que es lo importante y es lo que nos lleva a estar arriba.
Y sabíais dónde estaba perfectamente el núcleo de creación de la Real, y habéis dicho, todos a por esa zona, por el centro de la defensa y entre el centro del campo, ahí donde empiezan Granero y Yarra, ahí es donde hay que atacar, y ahí les habéis atacado y ahí les habéis matado.
Sí, por supuesto, teníamos bien estudiado el entrenador cuál era la forma de hacerle más daño, y creo que ha acertado de lleno. El equipo ha sabido controlar perfectamente la creación del juego del equipo rival, y creo que nosotros hemos tenido mucha efectividad, que eso es lo que importa.
El puñetero de Juan Malillo también algo habrá hecho, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Sí, verdad, sí, que volvía siempre, a casa y tenía ganas de demostrar que tenía bien estudiada la Real.
Siempre, los dos.
Oye, este triunfo os hace concebir de diferente forma el partido de vuelta contra el Madrid? ¿Se ve alguna luz más de la que se veía después del partido del Bernabéu, o eso ya dices, mira, casi me dejó dar carpetazo y a otra cosa que tenemos bastante por delante?
No, nosotros no vamos a bajar los brazos, vamos a intentar el jueves dar lo máximo para poder remontar y quieras o no, pues el equipo ya ha hecho tres veces esto y creo que estamos capacitados para ello. Después que salga o no, no se sabe, pero nosotros no va a ser por no intentarlo.
Tomás, que este tiene ganas.
Este, que viene de la cura que viene, sabe que no hay imposibles.
No, sí, ahí vamos a hacerlo, vamos a intentar hacerlo por todos los medios.
Diego se ríe.
Escúchame, no ataquemos compañeros, que no es el caso, pero si en vez de poner a Ganso te pone a ti, el otro día hay otro partido. ¿Es una pedrada mía?
No sé, nosotros, todos los jugadores que estamos aquí, es mérito de todos, estamos haciendo méritos para estar arriba, nos estamos ganando el derecho a estar en una posición muy privilegiada, que quieras o no, pues estamos disfrutándolo.
Pablo, que te vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta pronto.
Hasta luego.
El mazazo se lo ha llevado la Real y ahora hay que ver cómo se recupera de esto, Marco, ante el partido, que va a ser también un partido que tiene una pinta estupenda, el Villarreal Sociedad de la Copa del próximo miércoles, ¿eh?
Sí, yo de todas formas creo que la Real se va a recuperar pronto, porque la Real, mira, cuando pierde de cara, pierde peleando, ha cometido errores que son vistosos en defensa, son conscientes de dónde está focalizado el problema, no es una dificultad que tenga la Real Sociedad de creación, de idea de juego, de tener las cosas claras, se repondrá pronto, yo creo. Además, mira, tiene el partidito de Copa muy pronto y luego vuelta a la Liga. Y reconozcamos que la Real Sociedad, coquetear con Europa este año, pues es un objetivo más que plausible. Y sí, a partir de ahí, a currar.
Sí, sí, no cabe duda. Pero es verdad lo que dices, ¿eh? Cuando pierde la Real, pierde bien. Eso, porque eso. En Coruña perdió, vamos, bien perdió. En Eibar me acuerdo que perdió, ¿eh?
Luego Zuru, ¿eh? Luego Zuru. Zuruza,
es el mejor jugador de equipo que tiene la Real, con diferencia.
No vamos a redondear ahí en plan, no, es el único culpable de la derrota. No, ni mucho menos, ¿no? Pero se nota mucho, es un jugador que trenza jugadas en el centro del campo, que rompe líneas y que hace muchas veces que la Real se encuentre cuando se pierde.
Sí, señor. Marco, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, agur.
Pedrito, por el mismo precio nos puedes dar los datos de este partido, ¿verdad?
¿Del Real Sociedad Sevilla?
No, del Valladolid-Reus de ayer, si quieres. Pues empezamos. Y luego mira, seguimos por el de hoy.
Con la victoria de hoy, que es la mayor goleada que consigue el Sevilla en campo de la Real Sociedad, es la séptima que consigue, pero nunca había ganado por tanta diferencia, 0-4, llega el Sevilla a las 250 victorias en Primera División. Segundo mejor Sevilla de todos los tiempos en la jornada 17, solamente un punto por debajo del Sevilla de Juan de Ramos de hace 10 años. Y curioso, es la victoria número 100 del Sevilla con su presidente actual, con José Castro. 100 victorias en 186 partidos.
¿En Liga?
En todas las competiciones.
En todas las competiciones.
Con Del Nido llegó a 296, o sea, que todavía le queda para alcanzar al expresidente del Sevilla.
Muy bien. Y la noticia que más nos ha sorprendido durante el día de hoy ha tenido lugar en Valencia. El pasado 15 de diciembre, en el partidazo, Juanma preguntaba a Suso García Pitarch, al director deportivo del Valencia, esto que seguro que recuerdan.
¿A ti se te pasó por la cabeza en algún momento este año dimitir?
No soluciona nada el que dimita al director deportivo. Yo creo que eso es anecdótico y además es estrafalario preguntarlo ahora.
¿Sabes lo que es estrafalario, Jesús? ¿Sabes lo que es estrafalario? Perdona.
Permíteme.
Es que no, es que me has calificado de estrafalaria la pregunta
si,
y entonces
si
yo...
Si no me permites acabar la contestación, es obvio que no mereces hacer una pregunta. Dime, si
¿perdona?
Di lo que tú
oye,
quieras.
Perdona, no, oye, Jesús.
Di lo que tú quieras.
Jesús.
Di lo que tú quieras.
Jesús. ¿Quieres responder a la pregunta? Sí. ¿No quiero responder? No. Pero no me digas que no merezco hacer una pregunta.
Bueno, siguiente pregunta.
Desde el 15 de diciembre hasta hoy, esa estrafalaria cuestión ha tenido dos respuestas. Uno, la dimisión que presentó y que no fue aceptada. Y dos, la dimisión que ha presentado y que hoy ha sido admitida. Huguito Ballester, Valencia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Y a raíz de esa noticia has ido conociendo detalles que demuestran cómo está el Valencia ahora mismo y la pena que da, ¿eh?
Sí, te voy contando. A eso de las 5 de la tarde, vía mensaje de texto, recién llegado de Italia y asegurando que consigo traer firmado el contrato con la Juventus para la cesión de Simone Sassa, Jesús García Pitar, como hemos conocido, ha presentado su dimisión de manera irrevocable, tanto al dueño del club como a su presidenta y al director ejecutivo. Dos horas más tarde, la noticia la contaba la agencia EFE, y minutos después el Valencia Club de Fútbol lo hacía oficial a través de un comunicado que ya tenía preparado y que constaba de tres puntos, rezando lo siguiente. Jesús García Pitar ha dimitido de modo irrevocable como director deportivo. El actual director de la Academia, José Ramón Alessanco, asumirá estas funciones de modo interino. Y tres, sus tareas inmediatas serán continuar con labores previstas en el actual mercado de invierno y trabajar en todo lo relacionado con el primer equipo en coordinación con el entrenador Boro González. En la cadena COPE, como decías, nos hemos puesto en contacto con fuentes oficiales del club para ir conociendo más detalles de la noticia que hemos ido contando en tiempo de juego a lo largo de la tarde de hoy. Nos hemos encontrado, Joseba, con lo siguiente. En la directiva del Valencia la dimisión no ha sorprendido, no estaban contentos con el trabajo realizado por García Pitarque en los últimos tiempos e incluso añadían que actualmente el Valencia tiene dos problemas importantes. Uno, la salida de Prandelli, y dos, que la plantilla no se ha reforzado todavía, señalando evidentemente a García Pitarque como el responsable de los dos. Y además, por si fuera poco, han recalcado que ninguna de las operaciones que se vienen anunciando en las últimas horas están ni mucho menos cerradas, más bien todo lo contrario. De hecho, les ha llamado mucho la atención leer en los medios de comunicación en los últimos días que algunos jugadores estaban atados. De Sasa, por ejemplo, dicen que gustaba, pero que era un hombre de Prandelli y que es muy difícil que llegue, y ahora mismo lo fían todo, Joseba, a largo plazo, teniendo menos de un mes por delante para fichar. Se marcha García Pitarque, quien hace una semana cargaba las tintas contra el entrenador por dimitir antes de abrirse el mercado de fichajes, y él hace lo propio en supuestamente plenas negociaciones para fichar. Hace una semana se quedaba por responsabilidad y hoy se marcha, entiendo que para salvar su imagen. Alessanco, como digo, se hace con las riendas de la dirección deportiva, pero la intención es la de contratar a alguien que asuma el cargo. Con Alessanco se quedan los dos hombres que estaban en la Secretaría Técnica del Valencia hasta la fecha, que son el exfutbolista Vicente Rodríguez y Salvador Grau. Y ya hay nombres en el seno del club que empiezan a cobrar fuerza para asumir el cargo, como son Javier Subirats o Fernando Gómez Colomer y algún otro ex-valencianista, que a lo largo de los próximos días intentaremos arrojar algo de luz en torno a esta situación del Valencia, que es un auténtico caos.
Es un disparate de todo lo que está pasando en Valencia. Es que además cada día que pasa te vas enterando de cosas nuevas y va aumentando todavía el nivel de incredulidad, que parecía que ya había llegado al límite y no se podía rebasar, pues día a día se está aumentando todavía más todo lo que concerniente al Valencia desde la perspectiva negativa. Yo creo que lo mejor que le está pasando al Valencia es que hay tres equipos detrás en la clasificación que no tienen pinta de que vayan a reaccionar, al menos a corto plazo, y eso le puede permitir seguir fuera del descenso, porque si no la situación iba a ser cada vez más complicada, ¿eh?
Pues mira, Joseba, yo lo siento por los seguidores del Sporting y del Granada, pero hoy la noticia positiva dentro del Valencia era que ambos habían perdido.
Claro.
Y al final es a lo que se agarran. A eso, y evidentemente luego te añaden a que hay que ganar en Pamplona el próximo lunes.
Claro.
Como el Valencia no saque los tres puntos en el Sadar con esta situación que está viviendo ahora mismo en esta cuesta de enero, la temporada va a ser más dura si cabe de lo que ha sido 2016, que recuerdo que por números ha sido en año natural la peor temporada del Valencia Club de Fútbol en su historia. Pero es que es surrealista lo que ha pasado en el día de hoy, Joseba, tal y como han sido los acontecimientos. Esta tarde, Jesús García Pitarque estaba enviando mensajes a los medios de comunicación, entre los que se encontraba la cadena COPE, para informar con detalles de las operaciones más que avanzadas con Simone Sasa y también por la Juventus con Patrice Evra. Y una hora antes había mandado un mensaje de texto a la propiedad del club para presentar su dimisión. El mensaje que deslizan dentro del club, evidentemente dentro de las especulaciones, venía con las manos vacías y, como el ridículo iba a ser espantoso, antes de que lo tirasen ha dado el paso y se marcha él, y siempre podrá decir que él los tenía atados. Vamos a ver, porque él lo último que nos había informado es que este lunes hay una reunión, o había una reunión en Turín, Sasa Juventus, para firmar su cesión hasta final de temporada con el Valencia Club de Fútbol. Insisto, surrealista todo lo que está pasando en Valencia en los últimos tiempos, yo diría que en los dos últimos años, pero sobre todo en las últimas horas, en los últimos días, en torno a la entidad de Mestalla. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, los intentaremos puntualmente contar, pero se antoja muy difícil ahora mismo ver al Valencia salir de ahí abajo, tal y como está tanto el ambiente social como lo más importante que es dentro del club.
Sí, señor. Seguiremos informando. Huguito, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Joseba.
Hasta mañana. Vamos a conocer los datos que nos ha dejado esta jornada del sábado y los otros tres partidos que se han disputado. Hemos empezado en el Bernabéu, el día futbolísticamente hablando, con el Real Madrid 5, Granada 0. En media hora el Madrid había marcado ya 4, 2 de Isco, Benzema y Cristiano. En la segunda Casemiro ha completado la manita. No ha tenido mayor historia, un partido muy plácido para el Madrid ante un rival muy blando e inocente. El Madrid es líder, 40 puntos, el Granada es penúltimo con 9. Zidane ha ensalzado básicamente la seriedad que han tenido sus jugadores y el respeto hacia el rival, y Lucas Alcaraz ha reconocido la diferencia entre los dos equipos.
Para nosotros lo más importante es que estamos haciendo las, cosas bien y con seriedad, y luego son las consecuencias. Si tú haces eso, la gente disfruta y nosotros igual. Pero yo lo que destaco otra vez es la seriedad, y esta vez del primer minuto hasta el final, respetando siempre al rival y, bueno, jugando con intensidad. Cuando perdemos el balón, la presión que hicimos, cuando tú metes un gol rápidamente, es más fácil.
Yo creo que se ha unido que ellos han jugado con todo el equipo, que han apretado bastante y que nosotros no hemos tenido un día afortunado, porque las cosas que hemos hecho no las hemos hecho con la decisión suficiente, ¿no? Está claro que el partido lo podíamos haber competido bastante más, pero también es cierto que hay una distancia importante con estos rivales, fundamentalmente cuando juegan en su campo y fundamentalmente cuando están en buen momento, ¿no?
Pedrito, el principal dato que nos deja esta victoria del Madrid es que iguala los 39 partidos sin perder del Barça de Luis Enrique, ¿no?
Correcto. Además, lo extraño es que sean las dos mejores rachas del fútbol español de élite y que las dos hayan sido en temporadas consecutivas. Porque llevamos 115 años de fútbol en España más o menos organizado, y han sido las dos últimas temporadas cuando dos equipos han llegado a los 39 partidos. En la temporada pasada, Luis Enrique, el Barcelona de Luis Enrique, y ahora el Madrid de Zidane. De los goleadores, destacar. Ha marcado Isco dos goles para responder a los dos goles de su competidor, digamos, James Rodríguez, el otro día en Copa frente al Sevilla. Ha marcado Benzema, que no podía faltar su golito frente al Granada. Le ha marcado en los 7 últimos partidos que ha jugado con el Madrid contra el Granada, ha marcado Benzema. Ha marcado Casemiro, que es el jugador número 22 que marca con el Madrid en esta temporada. Solamente falta de la primera plantilla Coentrao y los porteros, claro. Y ha marcado su golito Cristiano, que recuerdo que, contando todas las competiciones, lleva 17 goles, 7 menos que Messi, y detrás de Messi y de Cristiano van Suárez con 15 y Ben Yedder con 15 después de los 3 que ha marcado hoy.
No está mal. En Ipurúa se ha jugado el Eibar 0 Atlético de Madrid 2, primera parte de contención rojiblanca ante un Eibar que ha jugado bien, y en la segunda dos zarpazos. Saúl en fuera de juego, por cierto, igual que Benzema, que su gol lo ha marcado en fuera de juego. Lo digo para ir apuntando estas cosas que luego al final pasan factura. Y Griezmann, Saúl y Griezmann han repetido el resultado del año pasado. Atlético de Madrid cuarto, 31 puntos, el Eibar es octavo con 23. Mendilibar y el Cholo han definido perfectamente el partido.
Es el partido normal contra un equipo como el Atlético de Madrid. Parece que juegas bien, parece que juegas mejor que ellos, por momentos dominas, es difícil hacerles ocasiones de gol, ellos se sienten cómodos defendiendo atrás, y luego pues eso, el gol en una jugada de estrategia que creo que hemos defendido bien, pero nos lo han metido, ¿no? Y ya a partir de ahí ellos han jugado mucho más cómodos.
Sabíamos que nos íbamos a enfrentar con un equipo muy fuerte, que tiene muy claro a lo que juega, y bueno, eso lo hace estar muy bien posicionado tanto en la Copa del Rey como en la Liga. El primer tiempo nos costó, ellos empezaron mejor, creo que en el segundo tiempo se equilibró y se acercó mucho más a lo que nosotros queríamos del partido, redondeando, creo que en los segundos 45, el partido que vinimos a buscar.
¿Qué destacamos de este partido, Pedrito?
Pues que el Atlético de Madrid gana los 5 partidos que ha jugado contra el Eibar en Primera División, y que Simeone ha ganado los 6 partidos que ha jugado contra Mendilibar. De los goleadores, Saúl ha marcado el primer gol del Atlético de Madrid en Liga en 2017, marcó el último en Liga del Atlético de Madrid en 2016... Griezmann ha acabado con su peor racha en Liga como jugador del Atlético de Madrid. Llevaba 834 minutos de juego sin marcar cuando ha batido al Eibar esta tarde. Y Coque ha llegado a los 200 partidos de Liga con el Atlético de Madrid. Hoy cumple, o sea, hoy dentro de 12 minutos ya cumple 25 años. Es el jugador más joven en llegar a esa cifra de partidos en Primera División con el Atlético de Madrid.
Y en el Estadio de Gran Canaria, Las Palmas 1, Sporting de Gijón 0, un gol del Zar en el 16 de la segunda han dejado los 3 puntos en la isla. Ha sido mejor el equipo amarillo, pero el Sporting ha podido empatar, ha tenido ocasiones para ello. Los de Quique son octavos, 24 puntos, 24 puntazos, y el Sporting es decimoctavo con 12. A Quique le han preguntado por el bajón de rendimiento de su equipo en los últimos partidos, y el Pitu Abelardo cree que como mínimo han merecido el empate.
A partir de que hemos marcado el gol, ¿no? Ahí ellos se han venido arriba, hemos perdido intensidad, hemos querido ir arriba a buscar más goles, les hemos dado opciones y han tenido dos o tres acciones que bien podían haber marcado, ¿no? Porque el fútbol muchas veces es esto.
Creo que el primer tiempo han sido superiores ellos, sabíamos que iban a tener la posesión de balón, han tenido dos o tres ocasiones claras al principio y después, pues bueno, parece que recibir el mazazo pues hace racional al equipo, hemos estado mucho mejor, hemos tenido dos ocasiones claras, sobre todo la de Víctor de cabeza muy clara, y bueno, hemos podido empatar.
Pedrito, canta.
Pues el Sporting no gana su primer partido del año desde 2005, hoy tampoco ha sido así, ha perdido. De hecho, en los 16 últimos partidos el Sporting, el saldo es muy pobre, una victoria, dos empates y 13 derrotas. De hecho, el Sporting con 3 victorias, 3 empates y 11 derrotas en el global de esta liga en 17 jornadas Solamente hay un antepenúltimo tan malo como este Sporting, el Murcia, en la temporada 80-81, y eso provoca que equipos como Las Palmas, con 24 puntos, esté ahora mismo 12 por encima de la zona de descenso, dado que los tres últimos tienen muy pocos puntos.
Pues así ha transcurrido la jornada del sábado, mañana más, y el domingo, el lunes se cerrará la jornada con el Osasuna Valencia en el Sadar. Miguel Ángel Díaz Boyariz, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Bernabéu, Chamartín, el Madrid, el Granada, todos han impregnado el espíritu navideño, ha sido todo muy bucólico y muy bonito, a no ser que sea seguidor del equipo nazarí.
Sí, sí, no ha habido partido, no ha habido color, el Real Madrid ha sido muy superior. Ha empezado el encuentro el equipo de Lucas Alcaraz bien colocado en el terreno de juego, fortaleciendo esa línea de centrocampistas, pero enseguida han llegado los goles y el Real Madrid ha sido muy superior. El partido tan solo deja una nota negativa, se ha tenido que retirar Isco en los primeros minutos de la segunda parte, ha sufrido un golpe en el muslo izquierdo después de una entrada de Samper, ha intentado seguir pero no ha podido, y el lunes le van a hacer una resonancia, no parece preocupante. Ha hecho dos goles el futbolista malagueño, que ya ha sido titular, no lo fue contra el Sevilla, y tampoco ha hecho una revolución Zinedine Zidane en el once. Ha cambiado el portero, ha puesto al de la Liga, que es los Navas, que ha jugado su partido 50, y ha cambiado los tres de arriba con respecto al partido contra el Sevilla, y curiosamente los tres han marcado. El caso de Isco, que ha hecho, como decimos, un doblete. El caso de Benzema, que se le da muy bien al Granada y que creo que ha superado a Emilio Butragueño en la tabla de goleadores históricos. Y, como no, Cristiano Ronaldo, que ha recibido un caluroso homenaje los prolegómenos del encuentro, recibiendo su cuarto Balón de Oro. Y al acto también han asistido otros balones de oro históricos del Real Madrid, como Copa, como Owen, como Figo y como Ronaldo, que les han pasado muy bien en el campo. El brazalete de capitán lo portaba hoy, en ausencia de Ramos, Marcelo. Hoy exactamente se han cumplido 10 años desde el debut del brasileño con el Real Madrid. Bueno, cuando llegó, evidentemente, Roberto Carlos estaba muy lejano. Le sigue considerando Marcelo a su compatriota el mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol, pero 10 años después Marcelo está haciendo historia, se acerca a los 400 partidos y ha pasado por la zona mixta y obviamente estaba muy contento.
Para mí lo más importante ha sido que el equipo ha entrado con mucha intensidad, respetando al Granada, y cuando el equipo pone intensidad, trabaja mucho, los de arriba ayudan, se nota muchísimo. Entonces, para mí lo más bonito ha sido eso. He jugado con otros jugadores, ¿no? Es difícil saber si la época también es distinta, es difícil decir si ese Madrid es mejor que el otro, lo que hemos ganado la décima, porque han cambiado algunos jugadores, pero estamos bien, pero he jugado también con otros jugadores que hacían muy bien también.
Como decía Pedro, ya solo queda coentrado por marcar gol. Por cierto, ya ha tenido minutos el portugués en la segunda parte. 4 partidos ha disputado esta temporada. La primera vez que pisaba el césped del Estadio Santiago Bernabéu después de regresar del Mónaco. Día y medio libre tienen los futbolistas. El próximo lunes van a volver al Tajo para preparar ese partido de vuelta, que se supone algo plácido después del 3-0. Y veremos a ver, porque si el Real Madrid no pierde en el Sánchez Pizjuán, habrá superado esa racha de 39 partidos consecutivos del Barcelona de Luis Enrique.
Muy bien, gracias Miguel, hasta mañana.
Un saludo, hasta luego.
Otro para ti. Antoñito Torres ha llegado ya a Madrid, es como si hubiera ido a Laponia, pero ha ido a Ibar. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ya te has recuperado? ¿Has entrado en calor?
Y poquito a poco. Poquito a poco recuperándonos, porque la verdad yo nunca había vivido tanto frío en Bilbao, donde llueve mucho habitualmente, pero donde frío nunca se pasa.
Bueno, sí, Bilbao, es que han pernoctado en Bilbao, Pedrito, es que me está haciendo gestos.
Sí, bueno, han pernoctado en Bilbao tiene sus cosas.
Y luego han hecho esos 48 kilómetros en 40 minutos entre Bilbao
35,
y...
35,
ah, 35 minutos, vaya.
Sí, porque el conductor respetaba la velocidad permitida.
Ah, muy bien, eso está muy bien. Dice el Atleti que no nos metan, que ya meteremos nosotros, ¿no?
Bueno, hoy era un día muy curioso, ¿no? Era confirmar la mejoría de 2017 experimentada el otro día en las Palmas, en Copa. Era el día en que, de manera oficial, experimentaba el Cholo Simeone con otra singularidad de su alquimia particular, como era meter a Jiménez ya de medio centro por delante de los centrales. Ha jugado además Torres, ha vuelto Torres, Fernando Torres, así que, bueno, se ha dejado en el banquillo a Juanfran y a Gameiro en relación al último partido. Y el partido de hoy, aunque la gente, algunos le chirríen, a otros no le guste, yo este partido, el año que ganó la Liga del Atleti en 2014, lo vi muchos días fuera de casa. Es un partido que tiene un guión bastante claro, que es protegerse en la primera parte, blindarse, cocinar el partido para que se gaste el rival, y en la segunda parte ir a por él. Yo no digo que esto sea una fórmula del éxito, yo digo que es la fórmula que el Cholo ha utilizado muchas veces y que la mayoría de las veces le ha salido, como hoy, que controló muy bien, que el primer tiempo fue bastante discreto, por no decir malo, que fue mejor el Eibar en la primera parte, pero que no marcó porque se protegió bien el Atleti, y en la segunda Saúl primero y luego Griezmann, pues rentabilizaron un poco las pocas ocasiones que ha tenido el Atlético de Madrid, pero que le han alcanzado para llevarse los tres puntos, que son muy importantes. En la segunda parte salió un hombre como Juanfran, que yo creo que más allá de toda consideración es un tío que hace equipo, es un tío que no es que le dé igual jugar de titular o no, pero cuando no lo hace es un tío que asume muy bien su rol en el equipo.
A ver qué tal lo ha asumido. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Feliz año, ¿qué tal estás?
Feliz año. Muy bien. Muy contento de haber ganado hoy en un campo complicado contra un gran equipo y que su entrenador siempre nos pone las cosas muy complicadas.
En este año 2017, que eres, de 2017, ¿eres lateral o eres interior derecho?
Lo que haga falta. Para mí, sea cual sea la decisión del míster, me ponga donde me ponga, 1.90 de extremo, de lateral, estoy a muerte con él y bueno, yo creo que al igual que tengo ese pensamiento lo tienen mis compañeros, y eso es algo bueno que hemos tenido todos estos años, y una de esas señas de identidad son las que nos han hecho grandes estos años.
Y si no te pone de inicio, dices, ¿qué está pasando aquí?
Bueno, pues estar preparado para, si me toca salir al descanso como me ha tocado hoy, pues dar lo mejor de mí. Yo creo que cuando pensamos en el equipo, el equipo se refuerza, está mejor, no tiene que haber pensamientos egoístas, y bueno, yo creo que este Atlético de Madrid está lleno de compañerismo, de esfuerzo, de sacrificio, así que por mi parte nunca va a haber ningún problema, yo creo que parte de mis compañeros tampoco.
Estamos en un periodo experimental en el Atlético de Madrid, o las pruebas que se están haciendo, Jiménez hoy de pivote defensivo, ¿son algo coyuntural, algo reservado solo para partidos con campos complicados como el de Eibar, o es una idea a largo plazo?
Bueno, son decisiones del míster que hay que respetar, que hay que confiar en él. Es la persona que nos ha llevado a conseguir grandes cosas, a formar el equipo que somos a día de hoy. Y bueno, todos los jugadores que llevamos un poco más de tiempo, los Gavi, los Coque, los Godín, sabemos que el míster es una persona que siempre quiere ganar y que busca soluciones para ganar. Y yo confío plenamente en cualquier decisión que tome, así que hay que estar tranquilos, la gente tiene que estar tranquila, el equipo está bien, está fuerte. Y solo piensa en mejorar, nosotros solo pensamos en mejorar, mejorar y mejorar todos los días para ser mejores cada día.
Pero lo que se vio en Las Palmas y lo que se ha visto hoy es que el equipo, con la nueva forma de jugar, hoy diferente a la del otro día, pero está como más anclado, ¿no? Está más fijado, es más difícil atacarle.
Bueno, es lo que pretendemos. Somos un equipo que, si por algo nos hemos caracterizado estos años atrás, es por ser sólidos, ser fuertes, no conceder muchas ocasiones y bueno... La intensidad siempre la tenemos, la actitud siempre la tenemos y por eso, incluso saliendo con algún mal resultado estos últimos meses, la afición sigue estando orgullosa de su equipo, porque sabe que la base está y el esfuerzo está y bueno, vamos a seguir por este camino de estos dos últimos partidos que yo creo que por este camino nos va a llevar a conseguir grandes cosas.
Y la otra forma de jugar, con Coque en el centro del campo y tal, ¿fue bonito mientras duró aquello?
Bueno, puedo volver ahí. Yo creo que aquí no se cierra ninguna puerta y bueno, Coque puede jugar donde sea porque es muy bueno. Por lo tanto, yo creo que en ese aspecto no hay problema nunca con él.
Empieza el 2017. ¿Con qué intenciones, con qué objetivos en el Atleti?
Mejorar. Y bueno, cada día que nos levantemos, ir al Cerro del Espino y trabajar como si fuese el primero o el último día nuestro en el Atlético de Madrid. Saber que hay que disfrutar de este equipo, del esfuerzo que estamos haciendo, de los grandes resultados que estamos teniendo estos años, y para que ese pasado no pase y se quede ahí, tenemos que conseguir que en el presente todo sea mejor, y para que todo sea mejor hay que trabajar y mejorar.
Ponme la puntilla, que lo mejor está por llegar.
Lo mejor está por llegar, yo lo digo todos los años.
Por eso te digo.
Mi puntilla es un poco repetitiva, pero bueno. Ahora, estos meses que vienen, se decide todo. Y estoy convencido de que con el trabajo que estamos haciendo y que siguiendo los pasos del míster, vamos a conseguir cosas importantes y más allá de que las consigamos o no, yo creo que la aficionada del Atlético de Madrid va a estar orgullosa de su equipo.
Que usted lo consiga y que nosotros lo contemos. Un abrazo grande y feliz año. Adiós. Las 12 en punto, casi. Quedan 30 segundos, las 11 en las Islas Canarias. Antoñito, en 20 minutos te llamamos, ¿eh?
Muy bien, yo estoy aquí preparado.
Perfecto. Twitter. Digo, mami, linda, vente para acá. ¿Qué dice el personal, Avilés?
¿Qué tal, Joseba? Bueno, más gente así hace falta, como Juanfran, decía Alberto. Nos decía también un oyente, no sé si fue un accidente de lo del Bernabéu, pero lo que está claro es que viendo hoy al Sevilla, este equipo es otro. Joseba, el gol de Benzema ha sido fuera de juego, pero di también que no ha afectado al resultado, que luego ya sabes que hay gente que habla, te pedía Alex.
Bueno, eso de que no ha afectado al resultado, ¿quién lo sabe?
Era el 2-0.
Hombre, estaba el partido perfectamente encarrilado, pero bueno, no deja de ser un gol en fuera de juego.
Era el 2-0 ese, o sea.
Y muchos mensajes, Joseba, por el tema de la dimisión de Suso García Pitarch. Decía, parece que la pregunta que le hizo Juanma era buena. Esta gente se cree que está por encima del bien y del mal, decía José. Luego, para el curso de director deportivo, la clase 1 ya la tenemos. Monchi bueno, Suso malo. Y decía, por último, Adrián, igualito que Monchi, lo de Suso García Pitarch. Monchi está deseando marcharse del Sevilla y tiene abiertas como 6 o 7 negociaciones de primer nivel.
Ahora sí, ya han dado las 12, las 11 en las Islas Canarias. Ya es el cumpleaños de Coque, ¿no, Pedrito?
Que sí, sí.
Que 25 años, pues nada, que lo disfrute. En un minuto abrimos el
Quiero
tiempo
pillar,
de
pillar además.
Bueno,
pues sí.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Yo he nacido en Barcelona, yo en Bilbao. Que cuando dice, no, yo en Ruanda, en un bombardeo.
Exacto. Al principio la gente no se lo
cree. ¿Te quieres reír este fin de semana con Herrera en COPE?
Antonio, buenos días.
Mira, te voy a contar mi historia. Mira, yo con el pañuelo por la ventana.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
47.843, serie 30.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Nuevamente en Yamóvil hemos batido nuestro propio récord de ventas en el 2016. ¡Bien! Ahora en Yamóvil queremos seguir esta progresión poniendo a la venta una flota de vehículos seminuevos a unos precios únicos. No verá nada igual. Compruébelo visitándonos en Embajadores 139. Yamóvil.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
¿Qué harías si te quedaran 90 minutos de vida? Jorge Sanz vuelve al teatro con Tiempo, una tragicomedia dirigida por el director de Joglars, Ramón Fonseré. Un hombre al que le acaban de decir que le quedan 90 minutos de vida. Hora y media llena de risas y llantos. Jorge Sanz como nunca antes se le había visto en el teatro. Desde el 12 de diciembre en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid. Entradas en gruposmedia.com y taquillas del teatro.
Luke, soy tú. Coche de ocasión.
Hasta aquí la frase ingeniosa. Ahora, la realidad. Ocasión Plus, número uno en compra de vehículos. Hasta 24 meses de garantía. Más de 900 coches en stock certificados y revisados. Estamos en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com. Ocasión Plus. Nos tomamos la compra o venta de tu coche muy en serio.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo, expertos en derecho bancario. Consulte gratis 91-399-0062, 91-399-0062. Va a choferabogados.com.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Espero gabean azaldu litezkenak.
Abrimos el tiempo de opinión. Tomás, estás por ahí, ¿no?
Sí, señor.
Sigues ahí. Bueno, toca la cofradía del pero para empezar el año.
El pero.
Nos falta Lama, que no sabemos dónde está. Aparecerá de un momento a otro, supongo. El que sí está es Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Siro López. Hola, Siro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, feliz año.
Igualmente. 5-0 al Granada. Seguro que tenéis algún pero que poner al Real Madrid.
Sí, que le han podido meter 8.
Ah, vale.
Pero
¿ves?
Es el único hoy.
Sí, sí.
No, es que pero soy. Mira, este es el típico partido que este mismo Madrid de Zidane a lo largo de la primera vuelta lo hubiera ganado, porque lo está ganando todo. Pero, pues le habrían creado ocasiones, hubiera dejado alguna duda al final, si el Madrid ha ganado bien, pero no termina de jugar mal. Hoy ha sido todo lo contrario. Yo creo que se ha puesto serio del minuto 1 al 90. Hay varias formas de tomarse este tipo de partidos que seguramente los vas a ganar. Es muy difícil que se le escape a un equipo como el Real Madrid, y el Madrid ha decidido tomárselo de forma muy profesional y, bueno, ha apabullado al Granada, insisto, del minuto 1 al 90. O sea que la gente se lo habrá pasado muy bien, y el Madrid pues va creciendo en torno a esta idea de rocosidad que le lleva a estos números estratosféricos y desde luego cogiendo confianza. Si lo comparamos con aquel bache de Ancelotti, pues fíjate cómo ha salido este de Madrid del mundialito y las vacaciones.
Sí, está ya Manolo Lavas, déjame saludarle. Hola, Manuel.
¿Qué tal, Joseba?
Ahí estás, vale.
¿Dónde estás, Manolo?
Pues mira, estoy ahora mismo buscando un sitio para poder cenar después del atracón que se ha dado el Madrid, que se lo ha comido todo.
Ya.
Y no me dan nada en Madrid, pero.
Joder, pues a estas horas ya.
Os estaba escuchando y yo estoy con Roberto. El Madrid hoy ha hecho un partido posiblemente el más fácil de todos los que ha jugado la temporada, pero más fácil por lo bien que lo ha jugado. Sí. Es cierto que el Granada no, tampoco es que le haya puesto muchos aprietos, pero es verdad que el equipo va más. Y no es que ya juegue bien, es que ya empezamos a utilizar el calificativo de que empieza a jugar muy bien. O sea, ya con bien no vale. Empieza a jugar muy bien. Curiosamente, empieza a jugar muy bien cuanto más centrocampista junta. Esta es una pedra que tengo yo desde hace tiempo, que parece que se va cumpliendo. Cuanto más centrocampistas juntas, mejor juega el Madrid.
No, y también se cumple otra pedrada que tienes, que si juegan Benzema y Cristiano Ronaldo, también se puede ganar 5-0 y jugar bien a fútbol.
Escúchame.
Porque parecía que con esos arriba estaba prohibido jugar bien.
No. Mi pedrada es que con los tres de la BBC no vas a jugar nunca bien.
Bueno, ya veremos.
Cuando hay dos, parece ser que sí.
Vale.
Parece ser que sí. Yo lo que digo es que cuando juegan tres arriba, el Madrid juega peor. Cuando juega con cuatro medios, juega mejor, curiosamente.
La cofradía del pero.
Es curiosidad.
Hombre, claro.
No, curiosa y casualmente.
Tú también Lama, estás con él, ¿no?
No, yo estoy
que cuando esté Bale bien, no juegue, ¿no?
A ver,
yo no sé cuando esté Bale bien. Yo lo que sé es que cuando juega, quita Bale, quita Benzema, quita Cristiano, los mejores partidos de Ancelotti fueron con cuatro. Bueno, pues los mejores partidos de Zidane son con cuatro. Es una casualidad.
Es una milonga, seguro, que vendes tú cada vez, bueno, que hay esto y ya está.
Sí, sí, pero curiosamente la milonga coincide.
Sí, sí.
La milonga la vendo yo también hace mucho tiempo, porque yo oigo diciendo que esto es un juego de centrocampistas y cuanto más tiempo esté elaborando, mejor te va. Oiga, bien, ¿que eso se puede hacer con los tres? Se puede, pues, claro, hacer. Ahora que lo hagan.
Vale. No quiero que me falle la memoria. Yo creo que los tres, por ejemplo, jugaron en el Camp Nou.
Sí,
en el partido del año pasado que
correcto.
Bien.
Y cuando le hicieron 3-1 al Barça en el Bernabéu hace un par de años o por ahí
bien,
también.
Vale, pues
bueno,
está.
Pues ya está, pues jodido. Lo que hay que ver es que se aplica ese cuento de ir arriba, de querer la pelota, de presionar, si se corre menos y están más cerca del gol. Entonces, si el Madrid juega como está jugando hasta ahora, pues estupendamente. No hace falta ni 3, ni 4, ni 7. Es que jueguen como diría jugar un equipo de fútbol.
Sí, es que todo se reduce, claro, yo creo, a una cuestión de actitud. Yo creo que el inicio de temporada, o del año, mejor dicho, del Real Madrid, ese parón, esa semana que insiste Zidane, que le ha venido muy bien para trabajar al equipo, al final le recarga las pilas y los jugadores están bien físicamente como para presionar arriba y mostrar la ambición que ha mostrado el Real Madrid hoy. En otra época, cuando mete 2-0 en 20 minutos, habrían bajado el pie del acelerador. Lo habría levantado, y hoy no. Hoy han seguido atacando hasta que ya han visto que, bueno, no había en ningún momento del partido habido rival, tampoco le iban a meter 18 goles, y ya con 5-0 estaba bien. Pero esa actitud que el otro día decíamos que si la BBC en Copa del Rey, que nos sorprendió a todos Zidane con el equipo que puso, y cómo se mataron para presionar arriba y anular al Sevilla, hoy lo han hecho ante el Granada con Benzema y Cristiano. Esa presión ha sido la misma, los goles, los primeros han nacido igual, de robos de balón, de errores del Granada provocados por la presión alta, y al final depende de la actitud que tengan los jugadores y el hambre, y de momento este Real Madrid tiene muchísimo hambre.
De todas maneras, lo más bonito y gallina de piel del día ha sido el acto de Cristiano, ¿verdad?, con los balones de oro puestos, Copa y Di Stéfano, sí. Perdón, y Gento, que son los supervivientes, los dos extremos casualmente, de lo que se considera probablemente la mejor delantera de club de todos los tiempos. Copa, Real, Di Stéfano, Pulgas y Gento, no quedan los dos extremos. Owen, que a mí me pongo muy nervioso porque es un señor que le quitó el balón de oro a Raúl, Dios le haya perdonado a él y a los farmacéuticos que votaron, porque en aquella época no votaban futbolistas, votaban farmacéuticos, Figo y Ronaldo. Eso ha sido un momento magnífico de fútbol de todas las épocas. Sí, sí. Después el partido es muy fácil.
Bueno, luego hay que decir cosas buenas del Madrid, por ejemplo, lo de Nacho es otro espectáculo. Sí. O sea, el chaval este
va a jugar el jueves.
Pues no sé si va a jugar el jueves o no, pero que lo que yo ya es que tengo la teoría de que está en condiciones de pelear la titularidad a cualquiera de los otros tres.
Sí, o sea, sí.
Pero en condiciones, o sea, es que no se ha equivocado en un solo partido de los muchos que ya lleva jugando. Porque claro, antes decía, no, bueno, es que como juega dos, no, ya este año ya ha jugado dos. No se ha equivocado en un solo partido, no se equivoca en una recuperación, no se equivoca en una salida de balón. Vamos, lo de Nacho es ya un auténtico espectáculo. No me extraña que Lopetegui haya apostado por él y que ahora mismo se convierta en el tercer central de la selección española, pero de manera indiscutible y, repito, con opciones claras de pelear la titularidad a los otros tres del Madrid, ¿eh?
Cada día mejor.
Es que haciendo un análisis no tan individualizado, sino un poco más genérico, lo bueno que tiene este Madrid y lo mejor de la gestión que ha hecho Zinedine Zidane de este equipo es que hace un año a lo mejor faltaba Cristiano y decías, ¡buah! Falta Cristiano en el Madrid, ¡buf! Alarmas. Hoy falta Cristiano y tampoco pasa nada. Falta Sergio Ramos, falta Pepe, pues no, tampoco pasa nada. Falta Benzema, falta Bale, pues tampoco pasa nada. Sí, parece incluso que es hasta mejor.
Si haces un análisis individual de los 11 que han salido hoy, uno por uno, es que no ha habido ni uno a por uvas. Es que lo han hecho todo bien. O sea, desde Keylor, que ha tenido poco trabajo, y el que ha tenido lo ha resuelto bien. Y luego, si quieres, vamos uno por uno y todos han hecho un muy buen partido. Algunos mejor que otros, como Nacho, efectivamente, como Isco, que además ha hecho dos goles, ha tenido mala suerte con la lesión. Pero y Casemiro, el partido que se ha soltado Casemiro, que bajaba como si la fuera la vida en ello cada vez que el Granada intentaba una contra. Bueno, pues es el gran mérito de Zidane, que es que es director de recursos humanos.
Y Marcelo es un número.
Fantástico.
No, Marcelo, y se constata, algo que a veces no se podía demostrar en el terreno de juego. Por eso, porque a lo mejor se jugaban, siempre jugaban los mismos y los que entraban pues eran los minutos de la basura, que tiene muy poca importancia, pero yo creo que se constata que el Madrid puede que tenga la mejor plantilla del fútbol, ya no español, sino europeo. O sea, yo creo que a lo mejor como equipo, como once, puede ser discutible, puede haber otros equipos que estén a su nivel. Pero yo creo que como plantilla se constata que es la mejor de Europa.
Yo creo, Ciro, que es por lo eso es.
¿Dime?
Claro. Yo creo que es por lo bien dirigida.
Sí, gracias a Zidane por lo que te digo. Porque les hace jugar partidos importantes, porque les hace estar enchufados. Yo siempre he dicho lo mismo. O sea, que un jugador lo saques a falta de 15 minutos cuando el partido está resuelto no tiene valor, porque el jugador sabe que está jugando los minutos de la basura. Lo importante de Zidane es que el otro día pues jugaran los que jugaron contra el Sevilla en un partido importantísimo.
Claro.
Que hoy jueguen otros. Entonces hace que todos se sientan importantes y ese es el valor que le está dando Zidane.
Sin duda, Ciro, creo que es el gran mérito de Zidane. Igual que al principio, en sus primeros pasos, que él siempre ha sido humilde y reconocía que aún le faltaba, veíamos algunos cambios que no entendíamos o algún planteamiento táctico que se podía criticar. En el presente, el crecimiento de Zidane, hoy como juega el Madrid, como viene jugando el Real Madrid en los últimos partidos, los análisis del partido que hace y sobre todo cómo tiene enchufados, menos a Contrao, que es un alma libre que va a su bola,
bueno,
y ahí
donde
enchufa siempre. Pero el resto están tan enchufados que mete a James después de la rajada que mete James, que cualquier otro entrenador le habría castigado. El primer partido del año se lo da a James y hace el mejor partido de la temporada del colombiano.
Robert,
hoy saca Isco,
claro,
y el Real Madrid juega al ritmo de Isco y te mete dos goles y hace un gran partido. Eso es tal valor. O sea, el Real Madrid tiene plantillas igual de buenas de calidad, pero no han estado tan bien gestionadas como en el presente.
Yo te voy a decir una cosa y no lo digo para montar quilombo. Yo creo ahora mismo, viendo el panorama español y europeo, el Madrid es serio candidato, pero serio candidato y favorito a ganar los tres títulos.
Sí. Claro, mira, os lo iba a decir porque lo tenía aquí apuntado, porque en cuanto en la retransmisión del partido, cuando estabais contando el partido, a Paco le ha dado un yuyu y ha dicho, es que hay gente que está escribiendo sobre la triple corona y esas cosas mejor no pensarlas, y eso con los jugadores están metidos en... Hombre, ahora estás en oye, dentro de dos meses igual se cae el equipo y no ganas nada, pero ahora mismo está en disposición de pensar en eso y en todo lo que quiera.
Vamos, es que ahora mismo, dime en Europa quién juega mejor que el Madrid.
Nadie.
Dime en España quién es mejor equipo que el Madrid. Ahora mismo. ahora mismo, no sé lo que va a pasar en abril o en mayo, pero ahora mismo, vamos, es candidato favorito número uno para ganar los tres.
Manolo, pero redundo en lo mismo, si ya no es el juego, es que ¿qué equipo en Europa tiene a 20, 21 jugadores que pueden dar el mismo rendimiento? No, es decir, que da lo mismo que juegue uno que otro.
Pero es importante el juego.
Sí, pero
sí, esto... sí, no, también, evidentemente.
Que el juego es importante y que el Madrid está jugando muy bien y tal, todo eso está muy bien. Pero todo eso de las triples coronas y estas cosas, todo eso son coyonales.
Bueno, porque tú y
yo
sois dos cagones.
No, pero porque a ti también te ha dado el yuyu cuando lo has escuchado.
No, pero escúchame una cosa. El Madrid tiene que ir a Sevilla el jueves. Debe ser que en todo el mundo mundial debe ser Pepe Castro y yo que pensamos que en Sevilla puede levantar la eliminatoria. Pues hay que superar eso. Estás en los cuartos de final. El Nápoles es un equipo. Yo te digo que cuidadito con el Nápoles. El Madrid puede hacer la triple corona. Sí, claro que la puede hacer, pero me parece que son
primeros. La Madrid y Zidane ha perdido dos partidos. Sí, hombre, pero me digas que va a perder 4-0 en Sevilla, pues a lo mejor te lo crees tú, pero ¿verdad? Yo creo que poca gente puede pensar que va a perder 4-0 en Madrid Zidane en Sevilla.
Morales, yo te digo que todo eso son brindis al sol.
Me llama Pepe Castro que a él le borres.
Vale, porque le borro. Escúchame, le borro. Yo te digo que el Madrid puede hacerlo, sí, no los tres títulos, los tres y se de vacaciones y ganar tres más. Ahora, a 7 de enero son cojonadas. Cojonadas. Absolutas cojonadas.
Pero no, es inevitable.
Que lo puede hacer, sí, claro.
Y fantasear con eso, porque es lógico, porque hemos visto precedentes de Barcelona y también por estas fechas, cuando el Barça lo ganó,
se decía, el Bayern lo hizo una vez y todo eso está bien.
Claro, sí. Y se dice ahora del Madrid, porque verdaderamente, como estaba preguntando Malo, decirme uno mejor que el Madrid ahora mismo en cualquier competición, y es que pues no te lo encuentras.
Por la
sensación
de minutos,
que me da el Madrid,
Robert,
ahora es que no va a perder un partido collonades. Nunca más en la vida. Jamás,
Robert,
nunca.
No, este año
no puede perder ese jueves porque no lo necesita.
Roberto,
pero el resto,
y aunque pierda un partido, o sea, que pega un partido el Madrid, favorito para ganar, pero vamos, es que repito, no hay un equipo que juega al fútbol como juega él, no hay un equipo, como dice Siro, que tenga esa profundidad de banquillo como tiene el Madrid, y no hay un equipo ahora mismo que tenga la confianza en sí mismo que tienen los jugadores de Zidane, es que no lo hay.
Pero que mira la gestión de minutos que está haciendo Zidane, que han mandado a la grada a Cristiano, que en un partido importante le ha mandado a la grada a Cristiano sin ningún rubor y ha empezado a convencionar el banquillo. Y pero hoy eso, salen y están frescos. Cuando llegue la época de la verdad, en la que Cristiano a la final de temporada llegaba bastante tocado, en la que jugadores importantes se le notaba el cansancio físico, este Real Madrid va a estar fresco. Si es que si te rinden todos los que juegan y va dando minutos a todos, en mayo, que se decide todo, ahí va a estar el Real Madrid muy bien físicamente. Y esa para mí va a ser la clave de que pueda aspirar a todo.
Pero es una consecuencia de lo que estáis diciendo. Es un plantillón, pues lo normal es que esté jugando. Es que volvemos al mes de agosto. ¿A qué ha venido Morata? A chupar banquillo. Y el otro, no sé qué. No, mire usted, es que aquí hay para todos y una buena gestión.
Sí, está muy bien que está para todos, pero hay otros equipos que tienen un plantillón y no los ponen.
Ese es el mérito de Zidane.
No, porque hay jugadores en esos grandes equipos, y hablemos del Barça en concreto, que los suplentes son suplentes porque son suplentes. Porque no han dado el paso adelante para decir, mire usted, Suárez se puede sentar dos días, o Messi se puede sentar día y medio, pues porque sale otro y el equipo juega igual. Como no se sucede eso en este momento, por lo menos, pues es la ventaja que tiene el Madrid.
Porque también los minutos que tiene Morata son muchísimo más que los que tiene Paco Alcácer.
Pues seguramente, porque se los ha ganado y el otro no. ¿Qué quieres que te diga?
Pero también le tienes que dar confianza para que se los gane.
Hombre, claro. Claro, pero es así. O sea, si tú tienes esa plantilla, una gestión de entrenador, que muchas veces decimos, venga, este vale o no vale, si es en estas cosas. ¿Qué le va a enseñar el entrenador del Madrid a Modric, a Cristiano y a Keylor Navas? ¿Jugar al fútbol? Ahora, hacer el envoltorio, eso es la gracia. Y este lo está haciendo cojonudo hasta el día de hoy. Ahora, el triplete y la de cojonadas. Cojonadas. Del día de Reyes por Reyes, cojonadas. ¿Qué os gusta?
Ya te diré yo en mayo las cojonadas.
Bueno, pues en mayo igual, oye, que lo que te digo, que puedan los tres y tres más. Ahora, no sé qué va a pasar el jueves. Y el domingo otra vez en Sevilla, yo qué sé.
No, pero el jueves, cuando el Madrid elimina al Sevilla, entonces empezará a contarnos la milonga del domingo, que es que juega contra el domingo, luego contra la milonga del miércoles.
Bueno, pero ¿la ha eliminado el Madrid al Sevilla ya?
No, todavía no.
Bueno, pues entonces.
¿Y el Sevilla ha remontado ya?
No, tampoco, no ha jugado. Vale. Es que no ha jugado.
Ya, pero hay que dar cuidado porque luego si el Sevilla le gana al Madrid el domingo se queda a un punto y teniendo en cuenta que el Valencia se va a recuperar y el partido pendiente que tiene también lo va a ganar el Valencia, al final la diferencia se va a quedar en un punto. Y ojo, y es un empate, ¿eh? Ojo.
¿Cómo le gusta el mamoneo?
Joseba, como sigas así, baja el Madrid.
Hombre, sí, sí.
¿Cuántos puntos
ha sumado? 42, pues cuidadín, ¿eh?
¿Cuántos puntos tiene?
Ahora mismo, 40.
Uy, le falta algo.
40, le faltan dos.
Todavía puedo bajar.
Claro. Si gana en Sevilla ya, se asegura la permanencia y entonces a partir de ahí...
Como
sí
que
se
puede empezar ¿Cómo das cuenta? Guasi, Paquito González, baja.
¿Está en el mejor momento en Madrid desde que está Zidane? Sí, ¿no?
Coincidís con el entrenador en eso. Eso es indiscutible.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el mejor momento de... Yo creo que ha tenido buenos, ¿eh? Nos estamos olvidando de la racha que enlazan cuando le ponen al Barcelona, pues que tiene que jugar hasta la última jornada y hasta el último minuto por el título de Liga. Yo creo que aquella etapa en la que se elimina, en la que se gana al Barça en el Camp Nou y se llega a la final de la Champions.
Había un periodo flor y estamos en el periodo post-flor.
Flor era lo que también... Se ha utilizado mucho para
sí, Zinedine Zidane.
Yo creo
que
en el Camp Nou no fue un tema, por ejemplo, de Flor.
Oye, mira, a los entrenadores que son un poco gurús tácticos, Simeone, Luis Enrique, el otro día Sampaoli, se los ha merendado.
Claro, por eso digo que...
Pero si podemos distinguir entre dos tipos de Madrid, hay un post-Flor, que es el actual, que es un Madrid muchísimo más sólido. O sea, el otro día el Sevilla, hoy el Granada... Es que no, ni le tosen, ni le llegan al equipo.
Y antes, ¿tú qué prefieres? Aquellos momentos de Ramos, aquello es impagable, hombre. Aquello es un show. Esto de hoy es una cosa que dices... Esto
es impagable si ganas.
Esto de hoy es para ir con los niños, la abuela, espérate, no, con las pipas, vuelves. Aquella cosa que...
Lo de hoy ya llega a ser aburrido.
Sí. Es una cosa que dices, voy, vengo...
Lo que pasa es que tenemos la memoria frágil, ¿eh? Nos estamos olvidando... que hace un mes, no mucho más, sufrimos con el Sporting de... El Madrid sufrió con el Sporting de Gijón. Es decir, en un partido... Y ahora estamos diciendo, por eso digo que estamos diciendo que es el mejor Madrid de Zinedine Zidane. Ahora. Bueno, si analizamos esos dos últimos partidos, efectivamente, pero si lo analizamos todo y en la final del Campeonato del Mundo de Clubs, sufrimos con los japoneses. Que a veces somos un poco exagerados en el análisis.
El último programa... Se lo quiero preguntar porque estamos en este tiempo de bonanza merengue. En el último programa, el día 24, todavía estábamos preguntándonos a qué jugaba el Madrid.
Claro, por eso
¿sabéis a qué juega ahora o no?
Acuérdate una frase muy importante que yo siempre decía: el Madrid que no está bien, gana.
Y un equipo
cuando en su peor momento gana, ojito, es muy difícil bajarle del machito, que es lo que le va a pasar. Yo creo que no lo van a bajar de ahí, ¿eh?
Así, sí. Yo, en lo que sí que estoy de acuerdo es que yo creo que este Madrid todavía puede dar más. Es decir, yo repito, es que hace un mes al Madrid le pedíamos bastante más. Creo que la línea es la de estos dos últimos partidos, pero han sido dos partidos. Estoy convencido de que este equipo va a ir a más. Pero que tampoco podemos ahora tirar las campanas al vuelo y decir que es el mejor Madrid de la época de Zidane, ¿no? Pero por eso te decía que
a día de
no estoy
hoy
tan
lo
de
es,
acuerdo.
Ciro, a día de hoy es el mejor Madrid. A día de hoy, del año, no ha habido mejor Real Madrid actual.
Sí, llevamos Zidane, 7 días de enero.
De la temporada, desde el año de Zidane, para mí es el mejor Madrid. Pero porque también Zidane es el mejor Zidane.
Yo no estoy de acuerdo.
Ha habido una progresión en el entrenador del Real Madrid tácticamente y ha tomado decisiones sin hacer ruido. De una forma tan buena ha pasado a Cristiano de la banda a delantero. Ya nos hemos acostumbrado a ver jugar ya a Cristiano delantero. Algo que otros entrenadores ni se atrevían a plantear al portugués.
Oye,
y al final lo ha conseguido. Y el equipo ha evolucionado también gracias a eso.
Para mí tiene más valor lo que se hizo el año pasado en la Liga. O sea, en la Liga, la continuidad, porque ahí fueron varios partidos seguidos, no fueron dos partidos.
Sino os voy a decir una cosa.
Yo quiero ver continuidad, no dos partidos.
Pero estáis llegando...
de acuerdo contigo, fue muy anímico aquello, que tiene mucho mérito también por parte de Zidane. Ahora, aparte de lo anímico, que el equipo es una piña, además estamos viendo ya mecanismos futbolísticos de un equipo que va cuajando.
Hay con dos cosas. Hay una cosa sobre todo fundamental, que al fútbol se juega bien o mal. El año pasado, persiguiendo, siendo el primero, y el Madrid ahora juega bien. Entonces no hay más que discutir.
No, y luego hay otra cosa muy importante. El Madrid ha superado lesiones largas de jugadores muy importantes y ha seguido ganando. Y eso es muy importante. Se le han juntado... Ha habido veces que Zidane tenía 5 y 6 bajas.
Y
el Madrid ha salido para adelante. Yo quiero recordaros algunos partidos que le faltaban 5 y 6 futbolistas, pero no digo por decisiones técnicas, sino por lesiones. Y el Madrid ha tirado para adelante, pero ha tirado para adelante y eso es Muy meritorio, pero muy meritorio.
Mirad que eres un tío poco pudoroso, tiene poco pudor, la verdad. Pero estáis consiguiendo sonrojar a Juan Gato esta noche.
¿Por qué Juan Gato?
Hola, Gato.
Buenas noches a todos, feliz año.
Igualmente.
A ver, Gato. ¿Cómo lo
ves? ¿Han terminado las fanfarrias blancas? ¿Han terminado ya o no?
No, escúchame.
Al único que le veo en su sitio es a Guas.
Hombre, por favor. Oye, escúchame, Ferreira. Cojonadas, Ferreira. Cojonadas.
O sea, triple corona ya, ¿no?
Es un emboscado.
Triple corona. Gato, pero pon un poco de orden.
Sí, no, el único que está poniendo orden es tú.
A ver, pues que esto es una jauría.
Supongo que hoy no hablarás de arbitrajes, ¿no? Gato, miau.
Sí, por supuesto.
¿Vas a hablar también?
Claro. ¿Ha pasado algo, López?
Tápate un poquito.
Ole, fuera de juego, pero no pasa nada.
El de Benzema, bueno, el de Benzema, el segundo
no
también.
Pasa nada.
No, ya, ya.
No pasa nada.
Eso de no pasa nada. No, sí,
sí. Hay que decirlo, y hay que denunciarlo como.
Estáis como pirañas deseando que entrara Gato para morder, ir a morder todos. Como estáis en vuestra nube bucólica, estáis esperando que llegue Gato para morder.
Pero es que aparte te la pasa igual, ¿eh? La división. Después del partido del Madrid, ha empezado a darle al Atleti, pero sin parar, ¿eh?
Bueno, eso. El de Benzema no ha sido fuera de juego.
No.
Detrás del portero había uno de Granada.
Sí. Un seguidor, sí, en la grada.
Había un hincha detrás.
Qué bueno.
Antes de hablar del Atleti, ¿está Fermín Rodríguez en Valencia? Hola, Fermín.
Un sabio, Fermín Rodríguez.
Pues a ver si el sabio nos aclara el panorama, porque. Lo de Suso García Pitar, por mucho que la pregunta fuera estrafalaria, desde entonces dos presentaciones de dimisión y la segunda será aceptada. Vaya panorama, ¿no?
Sí, yo creo que es, no sé, como un enano que crece más, ¿no? En este circo que es el Valencia, ¿no? Porque ya lo de Suso para mí dimite tarde y mal. Y el Valencia vuelve a quedar ahora en manos de Aleksanko, que sí. Es un tío súper discutido en el mundo de la cantera, y al que, por ejemplo,
Aleksanko es José Ramón, el Talín, ¿no?
Sí, Talín, sí. Aleksanko.
Yo
sí.
Es que cuando le habéis dicho estos tales,
sí, él es el hombre. Realmente no deja de ser una medida relativamente coherente para lo que es Meriton y Jorge Méndez y Laporta, que son un poco los que han colocado a Aleksanko en la posición de director de cantera y ahora.
¿Laporta?
Sí.
Sí, es verdad, es verdad.
Es verdad,
no, ya, ya, pero digo, lo de Laporta ya metiéndose en el Valencia.
Bueno, como no puedo meter, claro, como no puedo entrar en el Barça, coloco a Aleksanko en el Valencia.
Escúchame, lo que está diciendo es una verdad palmaria.
Sí, sí.
Y al final,
si ese es el drama. El drama es que está diciendo quién coloca a la gente en el Valencia.
Claro.
Es que ese es el drama. Ya sea Laporta, Jorge Méndez o mi padre Tomás Lamas. Ese es el problema. El problema es que el Valencia ahora mismo es un equipo descabezado, pero no descabezado ya en la secretaría técnica o en la dirección deportiva o en el banquillo. Es un equipo descabezado como club. Es un equipo que no, yo sinceramente creo que es que no tiene ni estructura de club ahora mismo. Si es que tú ahora mismo vas al Valencia a preguntar, ¿dónde venden los banderines? Yo creo que ni te dicen dónde los venden. Si es que menos los profesionales que hay allí, que siguen siendo unos fenómenos, los demás, lo que es lo deportivo, es un club, vamos, vacío, absolutamente vacío.
Claro, y sobre todo, digo yo, Fermín, que en algún momento habrá que sentar las bases de lo que tiene que ser este proyecto, ¿no? Y en algún momento habrá que tomar una decisión, decir, este señor se va a encargar de esto, este señor se va a encargar de esto, y este señor de esto, o esta señora.
Bueno, sí, en realidad yo creo que han intentado hacer eso, pero no lo han conseguido porque yo creo que no saben. Y encima los que estaban en el club, yo creo que han ido viendo cómo venían los vientos y han dicho sálvese quien pueda, y se han puesto todos a cobijo y han ido cambiando un poquito de bando en función de cómo veían que iba la guillotina, ¿no? Y yo creo que el problema del Valencia, pues como dice Manolo, pues que hoy en día es un club descabezado, y lo peor es que no se atisba la persona capaz de ponerle un poquito de sentido común a todo, ¿no? Porque todo se hace
difícil, ¿eh?
Desde la locura, ¿no? O sea, no puede ser que a un entrenador se le prometan 30 millones para el mercado de invierno, que luego se queden en 4, que el director deportivo le diga al entrenador saliente que si tú te vas yo me voy, y al final diga que por responsabilidad se queda y una semana después dimitiendo. O sea, es que esto parece una comedia.
La comedia, claro, bufa, parece.
Sí, y encima el problema está que, claro, el valencianismo lo que ve es que su equipo, pues menos mal que hoy han perdido dos equipos con los que compite por no caer ahí en la zona del vértigo, y lo que tienes a un Valencia que ahora mismo se desangra, ¿no?
Oye, Fermín, yo lo que sigo sin entender es por qué, o sea, de repente ahora la dimisión de García Pitala, pues se la puede haber hecho mucho antes, ¿no?
Sí, es que ya lo hizo.
Pero es que el problema, aguantar para luego irse así.
Claro, eso es lo que no entendemos todos, o sea, no entendemos ninguno, porque al final, como te decía, yo creo que dimite tarde y mal. Yo creo que Suso, está claro que también lo que ocurrió el otro día en Mestalla, después de la derrota contundente en Copa contra el Celta, cuando tú vives en Valencia y ves esa unanimidad, ese mensaje contra ti siendo director deportivo, algo que no había pasado nunca, ¿no? Que el director deportivo, la gente en la calle te señale de esa forma tan, tan salvaje, ¿no? Yo creo que eso, y ver, y me imagino que eso saldrá en los próximos días, ¿no? Porque yo antes he oído a Hugo, ¿no? Que Suso había mandado mensajes a la prensa diciendo que las negociaciones estaban avanzadas. Y antes, una horita antes, le había presentado la dimisión a Leijun también por teléfono. No sé, hay demasiadas cosas raras ahí que con el tiempo se irán ordenando un poco. Pero lo que está claro es que entre la presión, la sensación de que las operaciones no iban bien, y ver que el Valencia está en una situación muy grave, y creo que él no se veía capaz tampoco de darle la vuelta, yo creo que él abandona el barco pues un poquito tarde y eludiendo esa responsabilidad de la que él habló hace 7 días.
El Madrid está como un tiro, ese es el problema del Barça. Soy culé, nos decía un oyente. Habláis de que ha convencido Zidane a Cristiano para que se dosifique y para que otros lancen faltas también, que hoy le ha dejado una a James, nos decía sí. Otro oyente. Oye, hablaban también
generosidad desbordante, ¿eh?
Bueno, oye, es una realidad constatada. Había tirado James
UNICEF,
la falta.
UNICEF.
Decían, si para Manolo Sergio Ramos es indiscutible y Nacho está para ser titular, ya sabemos que dos se quedan en el banquillo, decía otro oyente. Vamos, el Real Madrid, con intensidad y orden, hoy le ha bastado para ganar al Granada, decía otro oyente. Empezáis a hablar de tripletes y hay oyentes también que se enfadan un poquito, ¿eh? Dice, yo recuerdo solo una cosa, el último equipo que consiguió la triple corona, a estas alturas estuvo a punto de destituir a su entrenador, se refería al Barça de Luis Enrique. Y por último, en nombre de los aficionados del resto de equipos de España, gracias por ignorarnos, un saludo, Gonzalo.
¿Y de qué equipo es Gonzalo?
No lo sé, siempre lo ha dejado caer, imagino que no será ni del Madrid, ni del Barça, ni del Atleti.
Ni del Valencia,
ni del Valencia, ni del Sevilla, que también vamos a hablar, todavía nos queda una horita por delante. Fermín, gracias, un abrazo.
Buenas noches.
Manolo, no te enfríes, un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Despido también a Siro, adiós Siro.
Daros por besados todos,
Y bueno, con bigote y... Ah, bueno, sí.
¿Tienes? No, ya no tienes.
¿Qué decir? El hombre blanco.
Y a Roberto Morales, adiós Robert.
Un abrazo.
Se quedan Roberto Palomar y Tomás Guas. Tomás, predigo...
Sí.
Que el domingo hay zozobra en Nervión.
Sí, sí.
Pero zozobra también. Gorda,
Zozobra, pero vamos, los barcos del Guadalquivir bajo cabeza abajo. Y espérate el jueves,
Doble zozobra en Nervión.
Doble zozobra.
Un minuto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.